Y ahora te quiero presentar a José Raúl Castillo Frías, es inspector experto en ciberdelincuencia de la Policía Nacional. ¿Cuántas compras al día haces a través de Internet? O a la semana, desde luego, o al mes. Seguro que muchas. Y seguro que también recibes pues correos electrónicos o SMS de tu supuesto banco o de correos, del supuesto correos, para que pinches en el enlace. Hay que tener mil ojos ya, no solamente si se saca dinero del cajero, también mil ojos si compramos a través de Internet. Quiero saludar al inspector José Raúl Castillo. José Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Para empezar, cuando hablamos de ciberdelitos, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Cuáles son los más habituales para un ciudadano normal, de a pie?
Bueno, nosotros en la clasificación que hacemos de ciberdelitos, lo que atendemos principalmente es a los instrumentos que utilizan los delincuentes para cometer ese delito. Y normalmente pues son medios relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. En cuanto a los delitos más habituales que nosotros nos encontramos, los podríamos clasificar en dos grandes grupos. Uno son los delitos contra las personas, todos aquellos delitos de sextorsión, amenazas, pornografía infantil, cometidos, como ya digo, a través de medios telemáticos. Y por otro lado, el gran bloque de delitos, los denominados delitos patrimoniales, es decir, todas aquellas estafas, delitos que van buscando sacar el dinero del bolsillo del ciudadano para ponerlo en manos de los ciberdelincuentes.
Claro, decía yo que ya no solamente hay que tener mucho cuidado cuando sacas dinero del banco, hay que mirar y para adelante y para atrás, en fin, que las cosas siguen pasando. Compramos por Internet. ¿Quién no ha comprado o no suele hacerlo por Internet? Ropa, tecnología, da igual, un billete de avión o alquilarte las vacaciones. ¿Cuáles son los errores más comunes que solemos cometer cuando compramos online?
Como bien dices, Mónica, efectivamente cada vez el comercio online va a más, porque es muy cómodo para todos. Desde tu casa, sentado tranquilamente, pues puedes hacer comprar o planificar un viaje o comprar cualquier producto. El mayor problema es que cuando nos ponemos detrás de una pantalla, lo que se produce es como un fenómeno de disociación de la realidad. No es como cuando vas a un comercio, tienes delante al comerciante, tienes delante a la persona, y esto hace que nos confiemos y también en ocasiones que actuemos de forma que no actuaríamos cuando vamos a comprar físicamente. Entonces, son varios los factores, ¿no? Pero quizás uno de ellos sea también las prisas, ¿no? O el no fijarnos en pequeños detalles. Como ya digo, al ponernos detrás de una pantalla hay muchos matices de comunicación que se pierden. No es lo mismo con una persona cara a cara que detrás de una pantalla. Entonces, con todo eso es con lo que juegan los ciberdelincuentes para aprovecharse y engañarnos y conseguir así estafarnos.
Y nos engañan y nos estafan porque sigue pasando. O sea, que en la unidad de ciberdelincuencia de la Policía Nacional imagino que no os aburrís, ¿no?
No, efectivamente, desgraciadamente no. Sigue pasando y bueno, tenemos que, por eso también te agradecí al principio de esta entrevista que nos hubieras llamado, porque una de las vías o la herramienta más poderosa que tenemos ahora mismo para luchar contra la ciberdelincuencia es precisamente la prevención. Un ciudadano que conoce, que está atento, que está pendiente, es mucho más difícil de engañar. Y el mejor delito, como nosotros decimos, es el que no se llega a cometer. Y en este aspecto de la ciberdelincuencia, aquí el ciudadano tiene mucho, mucho que aportar. Y es, digamos, el principal baluarte, porque los ciberdelincuentes, aunque usan tecnología y a veces medios muy sofisticados, una de las herramientas que más usan es la que se denomina ingeniería social, que es básicamente el engaño. Y al igual que antes, pues bueno, con el, por ejemplo, el timo de la estampita, pues nos engañaban hablándonos, comentándonos. En este caso es un engaño a través de una pantalla, ¿no? Entonces, efectivamente, como bien has dicho, pues siguen habiendo denuncias, pero bueno, tenemos que seguir luchando en este ámbito de la prevención y, por supuesto, también en el que seguimos nosotros cuando ya la prevención falla, que es el de la persecución de estos delitos.
Claro, lo que pasa es que son tan malos, los malos son tan malos que te dice, Correos ya ha llegado su paquete. Claro, en plena Navidad, con 2.000 paquetes que todos hemos comprado, que estamos esperando, al final, pues ya, yo cómo sé que realmente es correo, que es que ha venido aquí el señor o la señora y no estoy, entonces tengo que ir a la oficina. ¿Cuándo sé si ese SMS que me manda realmente es correos o no?
Pues efectivamente, ahí ya hay una serie de elementos que se van dando, ¿no? El caso que tú has mencionado, muy habitual, sobre todo precisamente en fechas de compras navideñas o en campañas de rebajas, etcétera, es el conocido como smishing, ¿no? Te llega un SMS que aparece que es de Correos, tú estás esperando un paquete y te viene con un enlace. Correos no manda enlaces de tus paquetes. Y en el caso de que llegara, lo que tenemos siempre es nosotros que lo que denominamos es invertir la iniciativa. Si tú estás esperando un paquete, lo normal, por ejemplo, es que tú tengas un número de seguimiento. Sé tú el que acude por otra vía, no accediendo a ese enlace, sino por otra vía, por la vía normal, a la página de correos o a la página del servicio de transporte que sea, e introduce tú el localizador. Así es como vas a evitar, pues ya te aseguro que el 90% de los fraudes que se realizan a través de Internet.
Claro, invertir la iniciativa, no pinchar en ese enlace. Por cierto, cuando yo recibo un SMS, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Correos, como sé que no, bueno, me da igual, aunque sea correo de verdad, yo es que no abro nada, me da pánico, lo borro corriendo, tampoco que haya estado en mi móvil no significa que me estén metiendo virus o si pincho pero no meto datos, que supongo que lo que me pedirán son datos del DNI o de la tarjeta, no pasa nada, ¿no? O es que soy muy extremista o no.
No, no, bueno, haces bien en ser precavida. No, no pasa nada. Esto es un ataque en dos fases. El primero, que es ese vector de ataque, que es el SMS, a ti te llega efectivamente, como muy bien has indicado, para capturar tus datos. El problema está cuando tú le cedes los datos. Si tú pinchas en el enlace y se te abre una página que te va a pedir, pues, el número de la tarjeta, seguramente, si quieres sacarte dinero, o cuando es un SMS de tu banco, que lo que te piden son tus claves de acceso a la banca online, eso es lo que va buscando ese SMS. Obtener datos, que son muy valiosos para los ciberdelincuentes, porque con tu número de tarjeta ya pueden realizar operaciones de compra, y con tus claves de acceso a la banca online, pues ya te puedes imaginar lo que van a hacer al acto seguido de que tú se los hayas remitido.
Quiero poner el punto en las redes wifi públicas, o sea, cuando vas a un hotel y te conectas al wifi del hotel o vas a cualquier sitio, deberíamos no hacer nada más que leer cope.es/Málaga y escuchar los audios del programa de Cope de este Herrera en Cope más Málaga, o los deportes o los informativos, más allá de hacer compras, ¿no? Cuando la red wifi es pública, ¿no?
Efectivamente, en las redes públicas hay que extremar las precauciones. Nunca se accede a aplicaciones bancarias, a aplicaciones importantes que tengas que ceder tus datos o claves de acceso a través de redes públicas. Utiliza tu internet de telefonía móvil o espérate a llegar a tu domicilio o a una red wifi que sepas que es segura, porque muchas veces esas redes wifi incluso se duplican o pueden tener muchos fallos de seguridad. Entonces, a través de las wifi públicas, lo mejor es, como bien has dicho, pocas cosas más que consultar la prensa y poco más. No acceder a ningún tipo de servicio que requiera tus claves personales.
Estamos hablando con José Raúl Castillo Frías, que es inspector experto en ciberdelincuencia de la Policía Nacional aquí en Málaga. ¿El trabajo de esta unidad cómo es? O sea, llega por la mañana, supongo que el cafelito, como las pelis, siempre hay que comerse un donut y un café, aunque lo del donut no sea muy saludable, también lo resaltamos, pero llega el café calentito. ¿Y cómo es el día a día de Raúl?
Pues bueno, mira, nosotros cuando llegamos lo primero que hacemos es revisar las denuncias que ha habido en el día anterior, ¿no? Llegamos revisamos todas las denuncias que han puesto los ciudadanos para detectar cuáles son las que nos corresponden por el ámbito de nuestra competencia. Y una vez que hacemos esa primera criba, ya nos ponemos a repartir esa denuncia entre los diferentes investigadores que componen la unidad en función de las características, de la tipología de la denuncia. Nuestra sección aquí en Málaga es bastante potente, es una sección que tiene tres grupos, dos de investigación, uno que está dedicado a los delitos contra las personas y el otro que está dedicado a los delitos patrimoniales. El tercer grupo es un grupo técnico que apoya en temas de análisis más forenses, no son de investigación. Entonces, cuando ya hemos hecho ese cribado, pues lo que hacemos es repartir las denuncias y que cada entre los investigadores, y ya cada investigador empieza a hacer gestiones y van, pues, desarrollando cada uno sus investigaciones.
¿Cuántas pueden llegar al día? ¿Cuántas denuncias ponemos los malagueños?
Pues la verdad, hombre, hay periodos, pero si hiciéramos una media, un cómputo global, yo te diría que entre 5 o 6 denuncias diarias. No parecen muchos, pero créeme que lo son, porque detrás de cada denuncia hay mucho trabajo de investigación, muchos, además es un trabajo muy minucioso, muy un trabajo que también no es rápido, en el sentido de que tenemos que pedir información a muchos sitios, tenemos también el problema de la internacionalidad, en fin, no es ágil, digamos, el proceso de investigación no es tan ágil como nos gustaría a nosotros, por eso, porque hay unos tiempos de respuesta que nos hacen ir un poco más lento. Y claro, a un ritmo, pues ya te digo, entre 5 o 7 denuncias diarias, pues son muchas denuncias, la verdad.
Claro, porque se suelen resolver todas. Estamos hablando de cuando te roban físicamente, pues el malo se lleva el bolso, se lo ha llevado, pero cuando estamos hablando de ciberdelitos, cuando se llevan parte de nuestro dinero de la cuenta, probablemente el malo no esté en la esquina, a lo mejor el malo está en otro país. Esto es muy complicado, ¿no?
Efectivamente, es una de las características básicas que tiene la ciberdelincuencia, y es, ya te digo yo, que prácticamente más del 90% de nuestras investigaciones acaban fuera de la provincia e incluso fuera de España, porque es la característica básica de la ciberdelincuencia. Y lógicamente, cuando ya el dinero sale de España, sobre todo cuando hablamos en el ámbito internacional, lo que te comentaba antes, la cosa se ralentiza para nosotros y el delincuente lo tiene muy rápido, porque hoy en día, digamos, las fronteras en lo que es en el ámbito económico no existen, puedes hacer transferencias muy rápido a otros países y mover el dinero muy rápido. Para nosotros es muy lento, para nosotros, y lógicamente al ser policía judicial también para los tribunales de justicia, ¿no? Los mecanismos judiciales, sobre todo, más que policiales también, pero sobre todo judiciales, van a una velocidad muy diferente a la que van los ciberdelincuentes.
O sea, por experiencia del inspector, lo mejor es que no ser víctima de un ciberdelito, porque las cosas no siempre se pueden resolver. El dinero no lo vas siempre a recuperar, ¿no?
No, efectivamente, desgraciadamente no. Y primero, por lo que ya te he comentado, ¿no? Es muy complicado seguir dinero fuera de España. También hay que tener en cuenta que muchos delitos son de escasa cuantía, es decir, vamos a poner una media a lo mejor de lo que son pequeños fraudes en tarjeta de 20, 30, 40 euros, a lo mejor llegan a unos pocos de cientos de euros. Y en estos casos los mecanismos de cooperación internacional pues tienen un cribado, hacen una labor de triaje que impide perseguir esos delitos, es decir, estipulan una serie de cantidades mínimas para poder, digamos, ser eficientes también. Entonces, claro, si no se puede, digamos, poner en marcha esos mecanismos a nivel internacional, vamos a poner por 20 o por 300 euros, porque si no, se saturarían. Entonces, hay que hacer un cribado y atender a las grandes cantidades de dinero, que son las estafas más grandes, ¿no? Aún así, nosotros hemos tenido bastantes tasas de éxito, sobre todo gracias a la rápida cooperación, tanto con entidades bancarias como con otros cuerpos policiales a la hora de bloquear el dinero. No tanto como conseguir localizar a los delincuentes, pero sí por lo menos bloquear el dinero, que al final es quizás lo que más le interesa al ciudadano, ¿no? Que poder recuperar su dinero.
Claro. ¿Hay modas en esto del de la ciberdelincuencia? No sé, Brad Pitt estuvo por ahí hace poco estafando a un montón de personas, mujeres, que se supone que tenían interés. Todavía Brad Pitt, el otro día me contaba una amiga que vive en Suiza y me decía, pues Brad Pitt quiere seguirme en Facebook. Digo, pues seguro que te va a pedir dinero. O sea, ¿que hay modas en esto? ¿Ahora es la moda del SMS de correos o la moda de Brad Pitt que te pide ser amigo?
Sí, hay modas, y sobre todo lo que hay son nuevos modus operandi que todavía han detectado alguna falla de seguridad, y que es lo que los ciberdelincuentes explotan hasta que se pone esa solución o ese parche de seguridad a esa falla. Entonces van aprovechando. Hace no mucho se dio el boom, ¿no?, de esta estafa del falso hijo, que se hacían pasar por tu hijo. Era una estafa que técnicamente no era muy compleja, porque lo que usaba sobre todo era ingeniería social, pero la gente, pues, había situaciones de todo tipo, ¿no? Entonces, si el hijo estaba a lo mejor en el extranjero, pues tenía más facilidad de caer, y hasta que no se da a conocer este modus operandi, la gente no lo conoce, pues cae más. Entonces, los ciberdelincuentes pues siempre van buscando maneras de conseguir engañar el sistema y conseguir elaborar nuevos métodos de engaño que la gente no conozca para precisamente conseguir más beneficio y conseguir que la gente, pues eso, que vaya picando.
Para terminar, Raúl, ¿cómo podemos, los oyentes, los que te están escuchando, cómo podemos ayudaros? Si yo recibo el SMS que sé que es una estafa, te llamo y te digo, oye Raúl, que te... o por un SMS que no me han terminado de estafar porque yo soy muy lista y no he pinchado y mucho menos le he dado mis datos de la tarjeta, para eso ni molestamos a la Policía Nacional. ¿Cómo os podemos ayudar?
Bueno, nosotros también hacemos labores de prevención y barridos, digamos, ¿no?, de ciberpatrullaje. Lo que en esos casos, evidentemente, si no te han llegado a estafar, si tú ya sabes que esto es una estafa y no has pinchado en el enlace ni nada, ya con eso hemos logrado un éxito, tanto el ciudadano como nosotros. Por eso lo que te comentaba al principio, ¿no?, de esta importante labor de prevención. Y ahí estamos fastidiando al ciberdelincuente. ¿Por qué? Porque ya tiene una víctima que sabe defenderse y sabe defenderse muy bien. Entonces, no es necesario que cada ciudadano que reciba un mensaje nos lo remita, sobre todo si no ha sido víctima de delitos, más que nada también por no sobresaturar los recursos de los que disponemos. No obstante, si se viera alguna cosa así muy llamativa en determinados casos, por ejemplo, la Policía Nacional tiene correos electrónicos a los que se pueden mandar, cualquier ciudadano puede mandar denuncias de cosas que vea, ¿no?, a través de las redes. Entonces, todo ese servicio, pues... está ahí, pero que no es necesario. Lo más importante, ya te digo, que es la prevención y evitar que el delito no llegue a cometerse.
Pues en esa labor de prevención, de información, intentamos ayudaros un poquito desde este humilde programa y es fundamental que vengan al estudio, que vengan al programa voces, expertos, como este caso es José Raúl Castillo Frías, inspector, experto en ciberdelincuencia de la Policía Nacional de Málaga, que nos abre los ojos, que siempre hay que repetirnos los mensajes que se nos olvidan. José Raúl, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Mónica.